Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraron, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, de la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia.
Buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, donde la literatura se disfruta de sorbo a sorbo. En este micrófono Diego Romero Vargas, agradecidos en la producción a Edgar Silva, en asistencia a producción a Mariana Morán, la operación técnica a cargo de Silvestre Cañil Díaz y en la subdirección regional de esta emisora universitaria a Elia Macías Vargas. La invitación para que se comuniquen a los teléfonos y nos hagan llegar a través de los mismos sus comentarios. Las líneas telefónicas son 382-5031 y 382-6532 y la línea sin costo 01-800-633-8065. Y vía Facebook, vía Red Radio Universidad, Red UDG Radio Autlán o al Facebook en el correo electrónico xhanu@hotmail.com. Damos pausa para comenzar con la introducción de la cápsula de café del día.
La pintura te borraría, pero no borra mi memoria, ni el orgullo ni valentía.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2006. Indudablemente, nuestro país vive una etapa crucial desde el punto de vista político-social. Pasará la historia como un año definitorio para la convivencia ciudadana y la consolidación de la democracia, o en su defecto, como el inicio de la continuidad de un sistema político bajo el sello del panismo, que poco difiere en sus planteamientos políticos y económicos a sus resultados del que el priismo implantó presentó y mantuvo en la mayor parte del siglo pasado. Otro aspecto interesante en su punto de vista acerca de la financiación a los partidos políticos, señala que se debe terminar con ella y de esta manera evitar que se siga accediendo a la política más con una ambición de beneficio personal que de servir comprometidamente al país. Cabe señalar que el subtítulo del libro no se cumple, si acaso advierte algunas características generales de las élites, pero no las somete a un examen puntual ni exhaustivo. No obstante, incluye unas notas inicial y final muy provechosas para estos momentos coyunturales de gran envergadura dirigidas al ciudadano que resultara electo presidente de la República. El libro se imprimió en septiembre de este año. Afirma que estos poderes de las élites ahogan muchas de las iniciativas emanadas de la ciudadanía y que el control político y económico de estas resultan sumamente graves para el futuro del país. Sin embargo, se muestra optimista y manifiesta su confianza en que se realice, ahora sí, el verdadero cambio que necesita el país. Señala con claridad los males que nos aquejan. Con optimismo indica que aún se puede revertir el daño causado a la democracia por el gobierno saliente. Enfatiza el peso de la participación de la ciudadanía en los venideros tiempos. En resumidas cuentas, aporta su granito de arena, reflejo de su convicción y lucha democráticas. En la visión del México que necesitamos en esta difícil etapa política que atraviesa el país.
Bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros Miguel Ángel Santana como invitado para hablarnos de esta interesante obra acerca de política.
No, antes que nada, Diego, agradecer la invitación al programa. Estábamos antes como colaboradores y hoy venimos con un libro que es de Francisco de Paula, Los hilos secretos de las élites, que como lo escuchamos en la cápsula, es un libro que deja mucho que desear, ¿no? Podemos ver que nuestra democracia en el año 2000 comienza como que con una gran fiesta, ¿no? Pero es una democracia inacabada. La fiesta o la expectativa del cambio que abrazó un empresario guanajuatense de cambio fue nada más 60-90 días de campaña, porque en cuanto llega al poder y tras una invitación de Roberto Hernández, cambia todo el panorama del cambio que esperaba la ciudadanía. Y también una sorpresa, Diego, de que estés en la conducción, ¿no? Yo cuando llegué estábamos esperando a tu mamá y para mí es muy grato, ¿no?, poder compartir este libro y poder tener una plática amena. Pero antes que nada y antes de continuar, Diego, me gustaría mandar un saludo para Andrea Hueso, una mujer increíble, un ejemplo de vida, podemos decirlo, de lucha y constancia, que fue la que nos inspira en esos momentos a estar aquí en radio.
Vale, pues muy bien y gracias por sentirte cómodo con nosotros. Y bueno, ¿tú qué consideras, pues, que sea el tema central que se pueda extraer desde las cúpulas de poder en relación a lo que ha sido la democracia?
Mira, hay una cuestión muy importante que hay que entender. Francisco de Paula no quiere entrar de lleno a los hilos secretos de las élites, podemos decirlo. En este sentido, ¿por qué? Porque él también pertenece a la clase empresarial y la clase privilegiada de los gobiernos emanados de un sistema que estuvo por más de 70 años, podemos decirlo, y claro que lo tenemos etiquetado, ¿no? Pero también la sociedad se desilusionó mucho del concepto democrático que se estaba abrazando en el año 2000 con un espejismo democrático que quisieron hacer creer, ¿no? Porque todo estaba pactado. Vamos a ver que el PRI ya no representaba los intereses sociales en el año 2000 y Ernesto Zedillo sabía que poder continuar 6 años más en el poder iba a generar una crisis o una implosión social. Podemos decirlo en este sentido. Entonces no fueron tontos. Hay que desgastar a una administración o a un partido que siempre fue el eterno contrincante, ¿no? Podemos decirlo. Y el eterno perdedor por más de 70 años. Y no tenía representación política. Entonces sacan a una persona dicharachera, muy característico con el pueblo, y supieron enarbolar una campaña mercadológica alejada totalmente de los conceptos democráticos que tenemos en nuestro país, y le dicen, vas tú como candidato a la presidencia, y saben vender la idea del cambio, un cambio esperado por la gente que tenía ansias de un cambio de verdad y tenía la esperanza de que los gobiernos democráticos o los gobiernos en realidad transitaran a una democracia como tal. pero que sin embargo Vicente Fox no ganó, y lo vamos a ver en este sentido, ganó la sociedad civil, la que estaba cansada de un gobierno corrupto por 71 años mantenerse, más de 70 años fue mantenerse en el poder, pero que sin embargo Francisco de Paula dice, ¿y cuáles eran los privilegios que tenía el PRI? Tú dices, ah, ok, se mantuvo 70 años en el poder, podemos ver la familia de Arturo Montiel, los Jan González, que fueron los que se hicieron ricos a través de las empresas que ellos empezaron a generar, y pone el punto especial de que dice, nuestro país empieza a transitar a una cuestión democrática como tal, más o menos en el año de 1990, ¿no? Cuando ya se esbozaba la creación del IFE y las instituciones garantes de la legalidad, de la democracia y todo. Y yo decía, espérense. Creo que estamos confundiendo el concepto democrático como tal con una democracia electoral. Y una democracia electoral, yo voy y voto nada más, pero la democracia representa más. Lo vamos a ver en términos muy ambiguos, de decir, la democracia en realidad, si fuera el poder del pueblo, representaría más. Entonces dice, Carlos Salinas empieza con la idea de que vamos a transitar al primer mundo, somos un país democrático como tal, pero que sin embargo fue la época de mayor retroceso para nuestro país por el autoritarismo. Y hace mención y dice, a ver señores, nosotros teníamos la esperanza en un líder que iba a transformar la realidad social, y lo vemos, ¿no? 23 de marzo, trágicamente fue asesinado, no se hallaron todavía los culpables, una película muy clara, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, ¿quién lo mató? Su propio partido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dejó de representar los intereses del para la cúpula del grupo de poder, ¿no? ¿Quién encabeza la campaña de Francisco Labastida? Emilio Gamboa, ¿no? Parte importante también de la transición de gobierno en 1994, el que empieza a negociar de que el PRI tenía que salir urgentemente de Los Pinos. ¿Por qué? Porque la figura del partido estaba demasiado desgastada.
Pues sí, a final de cuentas termina siendo precisamente el juego de las cúpulas de poder, algo histórico que se remonta básicamente precisamente al Tata Cárdenas, ¿no? Que empieza a institucionalizar todos los movimientos que en su principio deberían ser democráticos, y que utiliza todo este aire de izquierdismo moderado que empieza a inundar Latinoamérica y que termina solamente generando este sistema de clientelismo, ¿no?
Sí, no, lo que pasa, creo que la política en nuestro país está muy mal encaminada a la cuestión de un gobierno, como tú lo dices, paternalista, ¿no? El gobierno tiene que acabar con los pobres. El gobierno tiene que brindar educación, tiene que brindar salubridad social y todo, pero vamos a ver lo que no tiene los suficientes ingresos. Aparte, el sistema corrupto que existe para eso merma un poco la economía del país. Vamos a ver de que nuestro país es riquísimo, pero que sin embargo no ha podido transitar esta modernidad, como los teóricos de la democracia lo podían decir, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que hay demasiado clientelismo y sobre todo demasiado oportunismo por la clase política. Pongámosle, vamos a poner un ejemplo que tal vez no se maneje en este sentido. Estaba revisando la declaración patrimonial de nuestro presidente actual, y a los 14 años compró su primera casa, valuada en más de 1,200,000 pesos. Dices, oye, pero a los 14 años, ¿quién tiene la cantidad de 1,200,000 pesos? O sus domingos estaban muy buenos, ¿no? Tú puedes decir, es ilógico, ¿no? Y eso es lo que trata de decir Francisco de Paula en el libro. Dice, hay demasiados privilegios, la gente se está enriqueciendo. Pero suena ilógico que Francisco de Paula haya escrito este libro. ¿Por qué? Porque él también ha sido parte importante en las negociaciones como para la construcción de autopistas, carreteras, puentes o en las licitaciones públicas que lanza el gobierno. Entonces, a ver, espérate, eres parte de este sistema.
Bueno, sí, efectivamente termina viendo toda una cadena de peculado directamente relacionada. Y bueno, pasamos al siguiente corte de Expreso Cortado antes de regresar con esta amena plática con Miguel Santana.
Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso Cortado. Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Francisco de Paula León Olea, nacido en 1951, es músico, escritor y empresario de la Ciudad de México. También es notable por su participación política en la transición mexicana a la democracia. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Americana, donde está en el Consejo de Administración. En el 2000, de Paula León Olea inició el Parlamento Ciudadano y el Movimiento de Acción Republicana para apoyar la transición democrática de México. Durante la transición política de México, también fundó una editorial encargada de publicar la revista Conciencia Mexicana. Durante este periodo, escribió y publicó artículos políticos, tanto en Conciencia Mexicana como en otros periódicos del país, en los que criticó la corrupción de la élite. Además de escribir sobre política, de Paula León Olea escribe sobre filosofía y ficción. Sus libros publicados incluyen La Noa Coeli, una nave de la esperanza en los años locos mexicanos, Los hilos secretos de las élites, su libro El despertar de la humanidad hacia una teoría unificada del hombre en el siglo XXI, su primera novela de la historia ficción, El color del cielo y de la tierra, fue publicado en el 2012. La otra ficción incluye La barcaza en el Sena y una colección de cuentos llamados Cuentos de la vida real.
Y regresamos aquí con Miguel Santana a seguir platicando de esta tranquila estructura de poder que nos rodea todos los días y que ni siquiera nos percatamos de cómo está realmente compuesta muchas veces, ¿no?
Oh, mira, Diego, la verdad, el libro es muy, muy interesante, pero lamentablemente Francisco de Paula no ofrece alguna solución a los problemas, ¿no? Dice, hay que criticar de manera puntual, precisa, tal vez certera, podría decirlo él en el libro, cómo se maneja la corrupción dentro del sistema político mexicano, ¿no? Pero que, sin embargo, nosotros nos ponemos a analizarlo y nos ponemos a ver la realidad en la que Francisco de Paula critica, dices, oye, espérate, del 2000 al 2006 tus empresas fueron las más favorecidas para la construcción de puentes, carreteras. De hecho, fue cuando se pone la primera piedra del World Trade Center de la Ciudad de México y todo. Entonces dices, oye, espérate. Criticas las élites, ¿no? O las formas de cómo manejan el poder y los negocios, y tú eres parte fundamental del proceso.
Creo que hay algo interesante que se podría rescatar, porque que yo recuerdo ese tipo de relaciones en el cual se maneja el Estado como una empresa y todas las microempresas que generan contratos con el mismo Estado, y por lo tanto el sistema de favoritismo y clientelismo político. Siento que no solamente del sistema mexicano en ese sentido, ¿no? Sino a final de cuentas termina siendo parte de la propia democracia electoral, entre comillada clara, dentro de los sistemas de las naciones modernas, ¿no crees?
Sí, no, es que hay un factor bien fundamental, ¿no? El clientelismo político, ¿no? Podemos decirlo en el sentido que se maneja todavía en la actualidad, ¿no? Te doy 10,000 pesos para la campaña, pero me lo vas a devolver en 100,000, ¿no? Creo que esa es la multiplicación de los apoyos que se dan en campaña. Yo siempre he dicho que nuestro sistema está muy mal, ¿no? En la cuestión de la recaudación y las finanzas para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque vemos que hay un clientelismo voraz, y lo vamos a ver en el sentido de que en el año 2000 había un conflicto interno entre Televisa y el Partido Acción Nacional, que ya se veía venir. ¿Por qué? Porque por primera vez después de 70 años, todos lo manejaron como que decir, ah, viene un cambio, una transición a la democracia muy tersa, o muy suave, podemos decirlo, pero que sin embargo se estaban pactando millones y millones de pesos para podérsele desviar a Televisa, para que no sacara la nota importante que a las 3 de la tarde, el día de la elección, se tenía programada gracias a los links que se filtraron de, bueno, alguna información que filtró Emilio Gamboa a Francisco de Paula, que le dice, a las 3 de la tarde se declara ganador Francisco Labastida. Entonces iban a desbaratar la ilusión de todo el pueblo mexicano de decir,
hubo democracia, hubo cambio.
Entonces fue lo que pasó en el 2006, que también Francisco de Paula lo dice. A ver, señores, a las 9 de la noche o a las 8 de la noche en el PREP, en el famoso PREP, iba ganando López Obrador, pero a las 12 de la noche dicen, ah, no sabes una cosa, ganó Felipe Calderón. Y no es por sonar de izquierda, sino que vemos que desde el año 2000 la legitimidad del Instituto Federal Electoral estaba por los suelos, porque no estaban educando a ser ciudadanos, estaban viendo un negocio particular al gobierno, lo estaban viendo como una empresa.
Es que al final de cuentas termina siendo como el final o el fin per se del propio sistema electoral democrático. ¿No consideras eso? Porque si lo vemos a contraposición a otros sistemas, otros países que llevan el mismo sistema terminan dándose lo mismo. A final de cuentas, una campaña y una elección necesita recursos. No es tan descarado aquí como en Estados Unidos, donde ahí directamente es a través de patrocinadores directos de las campañas, y evidentemente hay mucho compromiso político que cumplir, sí, ¿no crees?
Existe una mayor fiscalización en ese sentido, porque en Estados Unidos no puedes depositar más de $600 la misma persona. ¿Qué hizo Barack Obama en su campaña con Miss Obama? La vaquerita que salió y su publicidad y todo, fue recaudar de $1. Casi todos los empresarios empezaron a darle a la gente para que fuera y depositara la campaña de Obama $1. Entonces, fue una de las campañas más exitosas porque los empresarios no los depositaron directamente y tal vez no hubo los compromisos como tales. Pero también lo que pasa es que tienen un sistema de fiscalización muy puntual. Aquí en México no existe un sistema de fiscalización.
Existe, no, pero
no tienen los dientes suficientes para sancionar. Estamos viendo las omisiones del Estado de México en la elección pasada. ¿Qué dice el INE? Ah, sí, están regalando tinacos, sí están regalando esto, pero no podemos sancionarlo porque es parte de las funciones de Estado. Ah, espérate, hay 32 estados en la República. ¿Y qué casualidad que escogieron el Estado de México
para entregar
en etapa electoral para empezar ahí a distribuir los beneficios para la sociedad? ¿Y qué casualidad que se estaba empadronando y se pedía la copia de la credencial? Dices, ah, espérate. ¿Qué dice la FEPADE? No, es que no hay ningún delito. Es el partido en el gobierno y están repartiendo los beneficios. Empieza la publicidad de culpabilizar a todos los partidos pequeños que estaban diciendo, espérate, están cometiendo irregularidades. Los partidos pequeños no quieren que lleguen los beneficios a tu comunidad. No, dices, oye, ¿qué onda? Ahí sí dices, hay una competencia desleal.
¿Consideras que el hecho de hacer más rígidas las reglas y el propio sistema legal en lo relacionado a las elecciones y a los beneficios de los programas de gobierno daría una solución positiva o solamente haría más intrincado el buscar por dónde hacen este tipo de compra de voto indirecto?
Mira, ahí te va. Yo tengo una concepción muy diferente de la cuestión democrática de nuestro país. Nuestro país es como que una experimentación o un experimento de diversas democracias, ¿no? Vemos, queremos copiar un poco el régimen de Estados Unidos o el sistema político de Estados Unidos, pero también le metemos una mezcolancia e ideas de lo nuestro, ¿no? Yo siento que lo más puntual, como lo decía Bertrand Russell, dice, es la cuestión más importante dentro de un sistema político es la rendición de cuentas. Si en México existiera de verdad un sistema de ciudadanos que castigaran la corrupción, pero que tuvieran la capacidad de poder morder o castigar, sería una cuestión importante decir, ah, me la estoy pensando para poder cometer un acto de corrupción, ¿no? De decir, sé que va a haber sanciones y todo, pero lamentablemente, dentro de todo lo que tenemos de historia, hemos visto que la corrupción en nuestro país no se castiga. Apenas se puso de moda con la famosa elección también del Estado de México, ¿no? Qué casualidad que empezaron a agarrarlos En cuanto empieza la campaña electoral y empiezan con una publicidad de decir, el PRI sí castiga porque queremos gobiernos honestos.
¿Crees que entonces que el modelo, cambiar el modelo propio de jurídico de las elecciones para que la sociedad pudiese castigar a los actos delinquibles dentro del sistema político, ¿crees que cambiaría? ¿No consideras que podría quedarse en que cambia la superestructura, pero la cultura propia de la sociedad no le permitiría hacer, digamos, el uso esperado?
No, mira, ahí sí, más o menos entiendo la finalidad de la pregunta, pero ahí sí la sociedad en estos momentos es participativa, pero como que una participación nada más de recepción, ¿no? De decir, recibo toda la información que me está cayendo de los actos de corrupción, pero que sin embargo no participa activamente para castigarlo, ¿no? Sigue con la idea de que, lo vamos a solapar, lo vamos a dejar pasar. Quién sabe, el que venga va a ser muchísimo mejor, ¿no? Lo que tenemos que hacer y transitar urgentemente es a una participación activa de la sociedad. Que la sociedad en realidad tenga contacto directo con esta clase política, que la sociedad empiece a exigirle a su diputado, a su presidente municipal, de decir, a ver, señor, ¿quiere usted reelegirse o quiere hacer lo que llamamos ahora, un poquito más rimbombosamente, servicio profesional de carrera de la política? Decirle, a ver, ¿quieres reelegirte? Ok, dame resultados, nosotros ya estamos hartos y la sociedad está muy harta porque hemos visto el famoso voto de castigo, ¿no? Uh-huh. Pero que un voto de castigo que no se vio reflejado en estos días en la elección del Estado de México. Algunos alegan que fue fraude, yo creo todavía un poco en las instituciones que tiene nuestro país y digo, el fraude para consumarse es algo difícil, pero cuando empiezas a analizar la realidad, ves que la realidad política sí da para un fraude en nuestro país, ¿no? Se manejan demasiados intereses económicos, cantidad de dinero inmensa, en donde, como lo decía Francisco de Paula, dice, eso es lo que no podemos analizar desde un punto de vista del ciudadano. Tienes que estar adentro para poder tratar de cambiar el sistema. Pero, como dijo una vez, no recuerdo el personaje, pero dice, era un maestro amigo que me decía, tú aguanta un cañonazo de $1,000,000. Te hace parte del sistema, ¿no?
Efectivamente, con todo y todo, y la así cultura. Pasamos al tercer corte de estación y en un momento regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Se me olvida que cada 6 años rasuran a este gobierno. Y siempre es igual.
Y regresamos aquí con Manuel Santana a seguir dándole por la solución del país dentro de la cabina, claro está.
No hay ninguna solución, de verdad, uno es voz, ahora sí, como dirían los teóricos de la democracia, decir el deber ser, ¿no? De lo que debía ser una sociedad más justa para nuestro país, pero que sin embargo, disculpa la palabra y disculpa el término, pero uh-huh. Pues decía un maestro, son hacerse chaquetas mentales, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque uno puede poner un granito de arroz y cooperar a una transición democrática en realidad que represente a los ciudadanos, pero es imposible cambiar un sistema que ya está demasiado corroído, viciado. Es imposible meterte o adentrarte porque, como lo comenté antes de irnos a corte, ¿quién aguanta un cañonazo de $1,000,000? No, la tentación es muy grande y creo que uno llega a veces con las mejores aspiraciones y le da otra vez la ilusión y la esperanza al pueblo de que las cosas pueden ir mejor, pero que sin embargo la cuestión económica y el dinero, yo siempre lo he dicho, es muy bonito, ¿no? Y transforma a las personas y transforma a las gentes, ¿no? Vemos que Francisco de Paula dice, Vicente Fox convocó a un grupo de amigos y entre ellos estaba Manuel Camacho Solís, estaba Porfirio Muñoz Ledo, Aguilar Sincer, muchos intelectuales, como tú lo dices, de esta democracia radical, podemos decirlo, uh-huh, democracia social, que se había experimentado a partir de los años 90, pero que sin embargo no se aplicaba. ¿Por qué? Porque nuestro país no había tenido un gobierno de izquierda y Vicente Fox decía, vamos a llegar y vamos a implementar políticas liberales, pero a la vez vamos a implementar un gobierno de izquierda como tal, ¿no? Y eso es lo que la gente empezó a aprender, y sus discursos de cállate chachalaca, vamos a sacar a las tepocatas a patadas de los pinos y todo. De verdad, fue una campaña mercadológica muy bien estructurada que lo llevó al poder, ¿no? Pero que sin embargo, dice Francisco de Paula, y también lo escuché en alguna entrevista que maneja aquí Francisco de Paula con Porfirio Muñoz Ledo, que dice, fue increíble la manera en que nos engañaron, ¿no? Porque Muñoz Ledo, para que no fuera la piedrita en el zapato, le dice, ¿sabes una cosa? Te vas como representante de nuestro país en el exterior. Y dice, de esa manera están ignorando la calidad que tiene un intelectual del país. Dice, pues vete casi casi exiliado, ¿no?
Pues a final de cuentas es lo que, como ha funcionado las relaciones internacionales dentro de la política mexicana, ¿no? Son unos congeladores políticos donde mandan exiliar a los que no quieren que se queden haciendo ruido en el país.
Sí, no, y es que lo ves y dices, espérate, si fueron los que orquestaron este cambio, y porque no ganó Vicente Fox, ganó la ciudadanía, la que dijo, señores, vamos a darle el voto de castigo al PRI, que ya estaba demasiado maltratado, maltrecho, que tú decías, está en terapia intensiva. Pero vemos que estos 6 años de poder de Vicente Fox, que trata de retratar Francisco de Paula en el libro, fueron de una estabilidad económica muy buena, económicamente, podemos decirlo.
Sí, pero por ejemplo, yo recuerdo haber tenido una conversación con un amigo acerca de este sexenio y de la estabilidad económica, donde digo que yo recuerdo que desde que nací hasta el periodo de Vicente Fox siempre había crisis, y pasando Fox volvió a haber crisis. Él me comentaba precisamente de que esta estabilidad relativa dentro de la economía mexicana se debió en parte a los sacrificios que hizo Zedillo de la venta de parte de Pemex, de las primeras acciones que se empezaron a vender a extranjeros, como, y que se empezó como a corporatizar.
Sí, corporativizar. Ajá. No, mira, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero del año 2000 al 2010 fue la mejor bonanza económica que ha tenido nuestro país en cuestión de petróleo. Uh-huh. Nuestra ley de ingresos, bueno, de egresos o ingresos, dice que el petróleo lo vamos a tasar más o menos en un promedio de 28 a 32 dólares para que se maneje la economía. Y vamos a ver que más o menos en el año 2000 dependíamos el 70% de nuestra economía del petróleo. Entonces, el petróleo presentó una bonanza increíble, ¿no? Estaba a $120 el barril West Texas, ¿no? De decirlo en este sentido, que era el que manejamos como precio base. Y fue por eso de que las crisis estuvieron un poquito estables. Pero vamos a ver que la realidad en sí del país es de que este gobierno sí manejó una economía perfectamente, pero mandó a la jodida a nuestra incipiente democracia. Y lo vamos a ver, y culminó tajantemente con la resolución que hizo el Instituto Federal Electoral en el año 2000 de decir, el Ejecutivo tuvo gran injerencia en la elección, pero que sin embargo no lo podemos sancionar, porque es obtiene la primera magistratura del país, y se vería increíblemente mal que lo castigáramos.
Una pequeña pausa, le mando saludos a Miguel Ángel Santana. Dicen que es muy agradable la charla y muy interesante de lo que estamos hablando, de parte de Elizabeth Mariscal, Elvira García, Alejandra Núñez y Adriana Guevara.
Ok, les mandamos un saludo también, Diego.
Claro, claro. Y bueno, la situación sería, ¿hasta qué punto la economía termina preponderando dentro de la democracia, y hasta qué punto inclusive la sociedad se vería dispuesta a sacrificar una estabilidad económica a cambio de libertad ciudadana y democracia como tal, como institución real dentro de la política y sociedad mexicana?
Mira, ahí te va. Es bien fácil, es sencillo. tenemos 54 millones de pobres más o menos, ¿no? Ajá. Podemos decirlo tristemente, ¿no? Más de poquito menos de la mitad de la población. Tú dices, sacrificarse económicamente, creo que sacrificio ya lo están haciendo desde estos momentos. Uh-huh. Y hemos visto que a partir del año 2000 dicen, vamos a tener un recorte presupuestal al gasto de gobierno. Y los que se sacrifican son los que les llegan los programas sociales. Vamos a ver en este sentido de que el sacrificio económico, la sociedad de todas maneras lo hace desde, podemos tener que, desde que tengo yo conciencia, podemos decirlo uh-huh. en este sentido. Pero no podemos poner como una condición o como una limitante el sacrificio económico para transitar a una verdadera democracia. Una verdadera democracia en realidad tiene que incluir al ciudadano como tal. Yo siento que fue un error en el año de 1990 eliminar las clases de educación cívica desde la primaria. ¿Por qué? Porque se dejó de educar al ciudadano. Y el ciudadano ahora sí es como que un pasivo que te lo juro que nada más cada 90 días antes de una elección, que es cada 3 años, cada 6 años, nos acordamos de ellos.
Por donde reestructuro la pregunta, por lo que yo lo digo, no tanto es porque la sociedad en general esté dispuesta a hacer este sacrificio, sino porque tristemente la clase baja no tiene la capacidad de agencia y de alcance social tanto como de las clases medias para arriba. Por ejemplo, veo en la cotidianidad de, digamos, contemporáneos míos, mucho la crítica sobre el modelo izquierdista en general por lo que se está viviendo en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, bla, 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 bla. Y que ellos se agradecen en cierto punto precisamente por el sistema que tenemos aquí. Todo desbotijado, pero le están agradecidos porque tenemos papel de baño, claro está. Entonces, ese estrato social, lamentablemente no crees que esté dispuesto a sacrificar precisamente un proyecto de nación a cambio de esa estabilidad y haga propaganda en pos de esa estabilidad económica a costa de ese progreso dentro del modelo democrático mexicano?
Mira, la sociedad creo que dentro del hartazgo y dentro de la implosión social que puede generarse, creo que sí estaría de acuerdo en un sacrificio mayúsculo, podemos decirlo porque sería mayúsculo, sacrificar su estabilidad económica como nación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de verdad hay un hartazgo generalizado. Trataría de terminar, y la finalidad de hacer este sacrificio sería los privilegios que tiene la clase política de nuestro país. Porque hace días, en otro libro que estábamos comentando con tu mamá, sobre lo de los mis reyes.
El mi reinato,
así es. Estábamos viendo que la clase media de nuestro país mantiene a los pobres, o a la clase baja, podemos decirlo, porque es la que paga los impuestos, pero también hace un sacrificio enorme para mantener a la clase alta.
Creo que aquí hay algo muy interesante que acabas de decir precisamente acerca de, y relacionado a las cúpulas de poder. En el caso de los jóvenes, que son los ahora llamados mis reyes, que tristemente van a ser por cuestiones económicas y que ya sé que son parientes de tal o cual político, empresario o de la maña, puede tener casi asegurado su acceso al ámbito político mexicano debido a su capacidad económica.
Así es. Ese es un factor muy importante.
Pero el tema principal es que considero que desde el vamos hay un desgaste muy, perdón la expresión, cabrón, que se deviene de él, ¿no? Ya que la mayoría en espacio geográfico terminan viviendo ya en espacios muy aislados de lo que es realmente la sociedad, la ciudad, el pueblo, y terminan creciendo con un miedo a lo que es el resto del pueblo, ¿no? Como un miedo a la prole y lo que puede significar para...
Sí, no, y lo vamos a ver, ¿no? Clásico, cuando entra Enrique Peña Nieto con su hija Paulina, sobre las críticas que se vertieron en Face. Tienes muchísima razón, la clase política gobernante actual ha crecido muy alejada de una realidad social y económica muy diferente, ¿no? Tú puedes decir, yo me gasto 1,000 pesos en una botella de vino. Decirlo en este sentido, pero si nosotros nos vamos ahora al extremo, a los barrios marginados, a la gente que gana 1,300, 1,500 pesos por semana y tiene 4 hijos que mantenerlos, tiene que mandar a la escuela, tiene que mantener una renta, una casa, luz, lo que tú quieras. Vas a decir, oye, espérate, las realidades sociales son muy, muy tajantes, ¿no? Que da tristeza ver un país con estas condiciones, y da muchísima también tristeza de que el Estado, y como tal, por no echarle la culpa al gobierno como tal, pero que sin embargo no hace nada, y su política es de decir, me convienes mejor así de jodido, que empezar a generar autoempleos, empezar a generar grandes empresas, empezar o detonar la industria y la inversión en estas comunidades para generar empleos y que la gente viva mejor. Prefiero mejor darte una despensa cada mes, regalarte 1,200 pesos, con lo que pasó con el programa Prospera, ¿no? Uh-huh. Que tuvimos madres conejas, tenían 6, 7 hijos porque te daban 1,200 pesos cada mes para que mandaras a tu hijo a la escuela.
Creo que hay que tener este cierto cuidado precisamente con eso. ¿Por qué? Porque, okay, hay un equilibrio entre tener una sociedad más o menos equitativa en cuestiones de necesidades básicas con estos programas de renta básica, pero también creo que es muy obvio que se han manejado con pues lo que tú mencionas, ¿no? El principio de venme a hacer campaña por mi partido, y yo desde el gobierno te doy estos programas o facilidades para madres solteras, para becarios, y que por ejemplo se vio precisamente en el DF en el periodo de López Obrador, ¿no es así?
Bueno, sí, hay un problema fundamental, no coincido mucho con la ciudad de izquierda, pero sí vamos a la cuestión socialdemocracia, que sí puede compensar un poco, pero también vemos que la cuestión ahora sí de pagar estos tipos de programas socialistas o populistas o el nombre que le quiera dar la sociedad en general puede desproporcionar la economía de un estado, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de dónde vas a sacar dinero como para poder implementar el salario rosa del Estado de México también? La pensión a adultos mayores, el Estado de México tuvo que endeudar y crecer su deuda, ¿para qué? Para poder decir, ahí les va, el gobierno les está respondiendo. Pero ¿qué sacrificio va a hacer el Estado de México con una deuda a 20, 40 años?
Uh-huh. Pues sí. Pasamos al último corte antes de llegar con las conclusiones de esta plática triste que se termina el día de hoy.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Hay la necesidad de terminar con los privilegios de una élite que se ha privilegiado excesivamente desde hace tiempo y que concentra mucha de la riqueza que se genera en el país. No es cuestión de distribuir la riqueza, sino de generarla más equitativamente y de manera natural. Asimismo, esta fluirá hacia todos los niveles.
Bueno, y regresamos a este último segmento acerca de los hilos secretos de las élites de el empresario y escritor Francisco de Paula León. Así que, bueno, entonces, Miguel, si vemos que tal cual son élites las que se llevan, y si el modelo tiende a ser en su norma casi general moldear estos sistemas en los cuales el dinero y el corporativismo prepondera, ¿consideras tú que habría una solución o una propuesta que pudiera dar en contra a este proceso en el que la democracia se ha corrompido tanto y pudiera darnos nuevos proyectos sociales para llevar a cabo?
Mira, antes, Diego, de dar respuesta a tu pregunta, me gustaría mandar unos pequeños saludos. Ahorita
adelante.
Nos comentan por mensaje a Abraham y a Vivis Núñez, que nos están escuchando y nos dicen que muy interesante el programa. Saludos desde aquí, desde cabina, y qué bueno que nos escuchan, y los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes, ¿no?, en La Borra del Café.
Efectivamente.
Así es, Diego. Mira, hay una cuestión primordial. El sistema sí se puede moldear, pero lamentablemente no es una cuestión de una persona o no es una cuestión de una teoría. no es una cuestión de encontrar el hilo negro, como dicen por ahí, porque tal vez no lo vamos a inventar nosotros, ni mucho menos. Creo que la cuestión fundamental dentro de nuestro sistema para poder terminar con el corporativismo, con el clientelismo, con el sistema de corrupción, es la voluntad que existe en cambiar el sistema. Pero lamentablemente, yo puedo llegar a la primera magistratura del país y puedo llegar con una idea de decir, voy a cambiar el país y voy a castigar, no sé, a los que cometieron el Fobaproa con el rescate bancario, voy a castigar las muertes de Acteal, vamos a castigar a los 47 de Ayotzinapa, ¿no? Y vamos a castigar un montón de crímenes que se han cometido en nombre de mantener la paz y el orden y la justicia de nuestro país, que es una burla, ¿no? Podemos verlo en este sentido. Pero alguien no le va a caer bien que pongas el dedito ahí donde está la herida, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Podemos caer en la época de Calles, Obregón, que la muerte era lo más rápido, ¿no? De decir, no lo quitamos.
Mátalos en caliente, decía.
Así es, ¿no?
Nuestro querido Díaz.
Así es. Entonces, puede haber la voluntad, pero también necesitamos una voluntad muy enorme y necesitamos una implosión social, ¿eh? Podemos decirlo, que era lo que añoraba el maestro Carlos Monsiváis, de decir, me encantaría que este pueblo se levantara, pero se levantara con las armas en la mano, no las armas de la educación, pero que sin embargo vemos que el sistema político mexicano a la educación le invierte. Es magro la cantidad de presupuesto que en cada ley de ingresos se le da a la educación, bueno, con la ley de ingresos, el 3%, cuando hay países como Argentina, España, que le están invirtiendo el 11, 12%, y nosotros el 3% a la educación. Y de ese 3%, casi el 2.6% se va en pago de salarios a maestros.
Bueno, aquí hay dos cosas interesantes que me interesaría comentar. Una, antes del corte anterior, mencionaste acerca de generar más empleos. Bueno, queriendo que no, y conste que no estoy para nada de acuerdo, el proyecto de flexibilidad de laboral y de la reforma laboral que se implementó hace 2 años en nuestro país terminó siendo consecuencia de buscar cómo generar más empleos en un país en vías de desarrollo, que lo hacían incompetente ya para generar empleos en comparación a otros países como Bangladesh, la India, China, y que queriendo que no, pues sí es como una respuesta muy procontratador, pero que terminó generando más 2 que 3 empleos por ahí que hacían falta, ¿no? Esa es una, me gustaría oír tu opinión. Y la otra, ¿crees realmente que el invertir más del Producto Interno Bruto a la educación sea una solución? O sea, el hecho de que se pague o se invierta más a asesores educativos, a modelos de enseñanza, medio de tecnología de investigación, ¿crees que generaría tal cual una mejora sustancial? ¿No es más de cultura la educación y el uso que se le dé?
Mira, hay dos cuestiones muy fundamentales. Ahorita, la primera, la cuestión que me comentabas al modelo económico para la generación de empleos. El país es demasiado rico, ¿no? Y tenemos cerebros a lo tonto, podemos decirlo en este sentido. Lamentablemente, la inversión por parte del Estado o los apoyos para empezar a crecer negocios es demasiado poco, ¿no? Y tenemos lamentablemente unos trámites burocráticos que nada más te falta el acta de defunción para que emprendas tu negocio, ¿no? Entonces vamos a ver de que el Estado tiene una culpa, no es tan flexible para la creación de empleos o la implementación de alguna fábrica que dice, yo me quiero poner para, no sé, generar dulces de leche y poderlos exportar a China y todo. El trámite burocrático es el que viene a darte en la madre, podemos decirlo en este sentido. Y lo vamos a ver, si tú quieres poner una tiendita, ve a hacer tu trámite y te van a decir, no, espérate, porque tienes una en la esquina, o una está a 2 cuadras y no te puedes tener competencia. A ver, señores, estamos para dedicarnos a lo que queremos, ¿no? Como lo marca también nuestra constitución. Entonces, no te deben de prohibir, no debe de ser prohibitivo la implementación de empresas en el país. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo le puedo poner el plus, si tú vendes dulces de leche, yo le pongo arribita la almendra, ¿no? Y ya sería la libre competencia. Pero más sin embargo, lo que respecta al modelo educativo, podemos decir que está mal el modelo educativo, ¿no? Yo sí lo puedo ver o lo puedo palpar. No estoy en contra de la aplicación de la evaluación o que se despida a maestros, pero tampoco estoy a favor. Yo siento que los maestros sí deben de dar un poquito el plus. ¿Por qué? Porque hay muchísimos maestros, me incluyo en esa lista, podemos decir, que a veces tenemos hasta apatía de ir a dar la clase, de decir, ¡ay, qué hueva, ¿no?, ir a dar clases y escuchar a tantos alumnos y yo ando estresado por lo cansado del día y todo, que no tiene ni siquiera las cualidades básicas de la pedagogía para poder transmitirle conocimiento a los alumnos. Yo siento que capacitar primero a buenos profesores, pero capacitarlos, no correrlos, decir, a ver, ¿quieres dedicarte a la docencia? Ven, capacítate y buscar las estrategias y los medios de incluir a esos nuevos alumnos y sobre todo también a los que ya no son alumnos, que son parte fundamental de la educación, a los padres de familia, en una era de la sociedad del conocimiento. Ajá. Pero que sea muy bien utilizada. Algo que le rescato mucho a Giovanni Sartori, antes de entrar al aire, lo comentábamos. Yo le rescato mucho a Giovanni Sartori con el libro del Homo Videns, donde dice que la sociedad puede ser transformada gracias a un ordenador y gracias a una televisión si buscáramos contenidos que la educara, pero la educara para ser ciudadanos. Ahorita educamos a la sociedad nada más para ser una sociedad consumista, lamentablemente, ¿no? Y es lo que él dice, pasamos de ser una sociedad que antes leía el periódico, a mejor que me lo dijeran en 20 segundos, la misma nota que voy a durar un minuto visualmente, aunque le comprenda, más que pura.
Y de hecho ya masticada, ¿no? Con un sentido ya claramente procesado. Pero, por ejemplo, aquí también está, actualmente todavía, si hay contenido educativo o nutritivo, a final de cuentas. No sé, pienso en el canal del Politécnico, pienso en TV UNAM, pienso en YouTube y en la libertad que tienes ahorita para buscar el contenido que te dé la gana. A final de cuentas está ahí, pues, ¿no sería impositivo, en cierto sentido, modificar toda la programación?
No, mira, te voy a decir una cosa. El problema cultural de nuestro país es de que si tú te pones a ver TV UNAM, dime quién ve TV UNAM. Son muy pocos los que ven TV UNAM, ¿no? Prefieren ver los programas de televisión ahora con esta cultura de la narcocultura, podemos decirlo en este sentido. Prefiero ver una novela de balazos, ¿no? O ver la serie más chida, no sé, de este doctor que estaba cuarro, podemos decirlo en este sentido, que a ver un programa cultural, ¿no? Y vemos que TV UNAM tiene muy buenos contenidos. El canal de Congreso por la noche está sacando también muy buenos contenidos en cuestiones académicas, pero que sin embargo no nos interesa.
Es que está la cosa precisamente, y creo que aquí vamos, a final de cuentas, después de tanto rodeo, vamos a coincidir. El tema central para que se modifique el sistema y la democracia o el modelo de nación es que cambie la gente. Y la manera de que cambie la gente en su actitud hacia el sistema político global es hacerlo partícipe y que sienta que lo que hace es algo más que ir a meter una boletita a una urna cada 3 o 6 años, sí. ¿No?
Ah, okay, está muy clarísimo. Yo lo tengo perfectamente comprendido y creo que no encontramos el hilo negro, pero que creo que coincidimos en esto. Pero lamentablemente, ¿qué instituciones hacen eso de decir, a ver, señores, hay que acabar con la democracia electoral y eduquemos al ciudadano a ser ciudadano? Hace días, una práctica muy importante del INE con la Inducívica, hay que educar al ciudadano, sí, pero en la mesa de diálogo de la mayoría de los estados donde se quería educar al ciudadano, yo no vi ciudadanos dialogando sobre qué es el futuro de la democracia o qué les depara a las instituciones democráticas si seguimos con personalidades que según eso representan el poder político y social de las comunidades.
Bueno, como última cuestión, tenemos 2 minutos antes de salir del aire y terminar esta rica charla. Considero que propiamente la mejor manera sería que ciertos ciudadanos buscaran generar un modelo alternativo dentro de los microcosmos de cada barrio, de cada comunidad, y tratar de meter en desuso la idea general de la gran democracia para que se haga más dinámica dentro de la cercanía, ¿no? La proxemia. A final de cuentas, tú llegas del trabajo, no quieres ir a meterte en congreso cada fin de semana y gastar tu fin de semana de descanso, sino que en poquito lo que puedes hacer es como bastante para empezarte a enamorar o sentirte parte de tu respuesta. Y
mira, yo coincido mucho contigo, el trabajo ya de los partidos políticos está demasiado desgastado. Yo siento que la sociedad necesita ser atendida de manera personal, ¿no? Evitar tajantemente y ahora sí campañas electorales que nada más desgastan la credibilidad de los ciudadanos ante institutos que fueron creados con la finalidad de llegar y tener beneficios para ellos de manera inmediata, ya quedó relegado, ¿no? Ahora lo que necesita la gente es verte, tocarte, decirte, este güey es de los nuestros, este está talachándole de manera independiente, ¿no? Creo que esta posibilidad que da la reforma para que puedan participar los independientes en campañas electorales puede ser la puerta de entrada para una transición democrática lo más sana y lo más estable posible.
Así es. Bueno, queda como proyecto a final de cuentas. Nos despedimos, muchas gracias por su escucha. En producción estuvo Silvestre Cañil, asistencia de producción Mariana Morán y subdirección regional Eria Macías Vargas. Me despido, soy Diego Romero en el micrófono y hasta la próxima.
A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el poder.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto, la borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.